¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes, nos encantaría que nos contaras qué personaje te gustaría que volviera a aparecer. Nos lo puedes dejar en los comentarios de tu plataforma preferida. También recordarte que puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún capítulo nuevo. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso. Baja el volumen. Apaga las luces, la pantalla. Cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, vivía un hombre llamado Adrián. Adrián tenía una pequeña casa de madera al borde de un bosque antiguo, en una costa donde el mar y la tierra se encontraban cada día en un abrazo de espuma y arena. Era un refugio construido con troncos recogidos del propio bosque y piedras de la playa, con un tejado de musgo donde crecían pequeñas flores silvestres cada primavera. Adrián había elegido aquel lugar porque amaba la tierra con una devoción tranquila. Esa clase de amor que no necesita gritarse, sino que se demuestra con cada pequeño gesto cotidiano. Su vida transcurría al ritmo de las mareas y las estaciones. Se levantaba con el sol cuando la luz dorada se filtraba entre las ramas de los robles y los pinos costeros. Y generalmente salía a caminar por la orilla, observando cómo las olas dejaban en la arena pequeños tesoros. Conchas pulidas, maderas flotantes y piedras de colores que el agua había acariciado durante años. Cada amanecer era un lienzo distinto, una promesa de descubrimiento. Adrián solo era un hombre que había aprendido que la naturaleza no necesitaba ser dominada, sino escuchada. Y por eso dedicaba sus horas a cuidar de aquel tramo de costa y de bosque que le había sido confiado. Recogía los plásticos que el mar devolvía con cada marea alta. Plantaba árboles jóvenes en los claros donde el viento había derribado a los viejos y limpiaba el cauce del pequeño río que bajaba de la montaña para que el agua llegara limpia hasta la desembocadura. Pero su labor más importante, la que ocupaba la mayor parte de sus pensamientos, era la recuperación de un antiguo humedal que había sido desecado décadas atrás para convertirlo en pasto para el ganado. Aquella tierra, extensa y hundida, había quedado salinizada y yerma, con el suelo agrietado como la piel de un anciano. Adrián había decidido devolverle la vida, palmo a palmo, con paciencia de jardinero y fe de sembrador. Cada atardecer, después de su jornada de trabajo, se sentaba en una roca plana que sobresalía del humedal y observaba el cielo. Las nubes se teñían de rosa y naranja, y los primeros murciélagos salían de sus escondrijos para trazar espirales en el aire. Era en esos momentos cuando Adrián sentía una paz profunda, una certeza de que su lucha, aunque pequeña, formaba parte de algo mucho más grande. Un día, mientras revisaba los jóvenes sauces que había plantado en la orilla del humedal, escuchó pasos suaves sobre la tierra seca. Al volverse, vio a una mujer de cabello oscuro y ondulado, con unos ojos verdes que recordaban al musgo húmedo después de la lluvia, y que tenían ese tono cambiante que parecía transformarse según la luz, reflejando a veces la serenidad de un lago y otras la intensidad de una tormenta. Llevaba una cesta de mimbre colgada del brazo, llena de panes recién horneados y algunas hierbas aromáticas. Y en sus manos sostenía una libreta que Adrián reconoció como la que se usaba para anotar sus recetas y sus pensamientos. Su piel clara, con algunas pecas dispersas alrededor de la nariz y los pómulos, hablaba de veranos pasados al aire libre, y su complexión, delgada pero no frágil, revelaba una vida de trabajo y movimiento constante. Era Elena. Adrián la conocía bien, pues ella regentaba la única posada del pueblo. Aquel edificio de piedra y madera había estado cerrado décadas hasta que ella lo heredó y lo reabrió. Se habían cruzado muchas veces. Ella, saliendo al amanecer a comprar el pescado fresco a los pescadores, él, volviendo de su caminata matinal por la orilla. Se solían saludar con una sonrisa y un gesto de mano, aunque a veces intercambiaban algunas palabras sobre el tiempo o sobre las novedades del pueblo. Pero nunca habían hablado más allá de esa cortesía cotidiana. Adrián sabía que Elena había llegado al pueblo unos años atrás, procedente de la ciudad, y que había transformado la antigua posada en un lugar acogedor donde los viajeros encontraban descanso y los lugareños un punto de encuentro. También sabía que tenía una habilidad especial para escuchar, para observar, para entender lo que los demás no decían con palabras. Y que aunque su trabajo era atender a huéspedes y preparar comidas, su verdadera pasión era la naturaleza. A menudo la veía pasear por el bosque o por la orilla, recogiendo plantas y flores que luego utilizaba en sus guisos y en sus infusiones, y que estudiaba con la misma atención con que Adrián estudiaba el humedal. Elena tenía una manera de moverse que delataba su conexión con la tierra. Pisaba con cuidado para no aplastar los brotes tiernos. Inclinaba la cabeza para escuchar el canto de los pájaros. Y cuando se detenía a observar algo, su respiración se hacía tan lenta que parecía formar parte del paisaje. Vestía con un estilo práctico pero cuidado. Pantalones desgastados pero bien mantenidos, una camisa de lino claro y un delantal de tela gruesa que llevaba siempre puesto, aunque aquella tarde no estuviera trabajando en la cocina. Esa tarde, Elena se acercó a Adrián con una sonrisa que iluminaba su rostro. Le contó que había oído hablar de su trabajo en el humedal, que los pescadores y los agricultores del pueblo no paraban de comentar lo que aquel hombre solitario estaba haciendo en la tierra abandonada. Y le dijo que llevaba semanas queriendo verle con sus propios ojos, que sentía una curiosidad que no podía explicar, como si el humedal le llamara. Adrián, sin decir mucho, la guió hasta el límite de aquella tierra. Y allí, bajo la luz suave del atardecer, le mostró las pequeñas plantas que habían empezado a asomar. Juncos, espadañas y algunas gramíneas salinas que él mismo había sembrado con semillas recogidas de los humedales vecinos. Elena se arrodilló y tocó la tierra con la punta de los dedos, como quien acaricia la mejilla de un niño. Cerró los ojos y permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando los abrió, sus ojos verdes brillaban con una emoción contenida. Le dijo a Adrián que aquel suelo, aunque parecía muerto, aún conservaba un susurro de vida, una memoria de los antiguos humedales que habían crecido allí siglos atrás, y le propuso ayudarle en lo que pudiera, aunque solo fuera trayéndole comida los días de más trabajo y acompañándole en las tardes de descanso. Así que, los días que podía, Elena llegaba con su libreta y sus lápices y se sentaba en el borde del humedal a dibujar cada nueva planta que nacía. También anotaba su crecimiento, la salinidad del suelo, la dirección del viento y la presencia de aves acuáticas que empezaban a regresar. Poco a poco, fue tejiendo un mapa vivo del humedal, un registro que mostraba cómo la vida volvía paso a paso, con la misma paciencia con la que el agua excava su cauce en la piedra. A veces, llegaba con una cesta llena de pan caliente y una jarra de vino, y se sentaban juntos a la orilla a compartir una cena sencilla mientras el sol se ponía sobre el mar. Adrián, por su parte, continuaba con su trabajo de restauración. Cavaba pequeños canales para que el agua del río volviera a inundar la llanura. Plantaba especies autóctonas que había criado en su pequeño vivero y retiraba las plantas invasoras que habían aprovechado el abandono para extenderse. Su única herramienta era un azadón de mango largo y sus propias manos, curtidas por el sol y el viento salino. Los días pasaban y el humedal empezaba a transformarse. El agua volvía a brillar bajo el sol, reflejando el cielo en pequeños espejos líquidos. Los juncos y las espadañas crecían altos y firmes, meciéndose con el viento como el mar verde. Las aves acuáticas regresaban primero de forma tímida, con alguna garza que se posaba en la orilla, y luego en bandadas más numerosas que llenaban el aire con sus cantos y sus vuelos rasantes sobre la superficie del agua. Elena y Adrián trabajaban a menudo en silencio, pero cuando descansaban, sentados en la roca plana, compartían historias de otros lugares y otras vidas. Elena hablaba de la ciudad donde había vivido, de los libros que había corregido y de cómo había dejado todo atrás para hacerse cargo de la posada. Hablaba de la soledad de los primeros meses, de cómo el pueblo le había acogido poco a poco y de cómo el mar y el bosque se habían convertido en su refugio. Adrián escuchaba con atención, sintiendo que aquellas confidencias eran un regalo que ella le ofrecía sin pedir nada a cambio. Y a veces, cuando el viento soplaba del mar y el olor a sal se mezclaba con la de la tierra mojada, Adrián le contaba sus propios sueños, sus dudas y la certeza que sentía de que aquel humedal era su lugar en el mundo. Una tarde, después de una tormenta que había limpiado el aire y dejado un olor a tierra mojada y a sal, encontraron una pequeña laguna que no habían visto antes en el centro del humedal. En sus orillas, diminutas ranas verdes saltaban entre los juncos y una libélula de alas azules se posaba sobre una hoja flotante. Elena la examinó con atención y reconoció que se trataba de una especie que no había visto en años. Una que solo volvía cuando el agua estaba limpia y el ecosistema en equilibrio. Adrián sintió una alegría tan pura que no podía evitar sonreír. Aquella laguna, pensó, sería el corazón del humedal, el lugar donde la vida se concentraba y desde donde se expandía. Con el tiempo, la posada de Elena se convirtió en un lugar donde los viajeros que llegaban al pueblo escuchaban hablar del humedal y del hombre que lo cuidaba. Elena les contaba la historia de Adrián, les mostraba los dibujos que había hecho, y muchos de ellos, antes de irse, se acercaban a la orilla a contemplar aquel milagro de agua y vida que dos personas, cada una a su manera, habían ayudado a renacer. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el mar y las primeras estrellas comenzaban a asomar, Elena le dijo a Adrián que, aunque la posada era su hogar y su trabajo, el humedal se había convertido en algo más para ella. Era como su segundo hogar. Un lugar donde el tiempo se detenía y donde podía recordar quién era realmente. Adrián la escuchó y supo que sentía lo mismo. Y comprendió que aquella colaboración, que había empezado con un simple gesto de curiosidad, se había convertido en una amistad profunda, nacida del amor compartido por la tierra y el agua. Los días siguientes, Adrián siguió trabajando en el humedal, pero ahora con una nueva compañía, la de las páginas de Elena. Consultaba sus dibujos para saber qué plantas necesitaban más agua, cuáles preferían la salinidad y cuáles el agua dulce. Y poco a poco, el humedal se hizo más exuberante, más lleno de matices y colores. Hasta los habitantes del pueblo, que al principio miraban con escepticismo aquel proyecto, empezaron a acercarse a verlo. Algunos incluso pidieron consejo a Adrián para recuperar sus propios terrenos abandonados. Y él, con la paciencia que le caracterizaba, les explicaba cómo restaurar sin prisas, cómo respetar los ciclos naturales y cómo escuchar la tierra antes de actuar. El verano llegó con sus días largos y sus noches cálidas, y el humedal se convirtió en un mar de cañas y flores acuáticas. Las libélulas y los caballitos del diablo volaban sobre el agua con un brillo metálico, y los pájaros cantaban desde los sauces que Adrián había plantado. El sonido del agua, ese rumor constante y acompasado, se había convertido en el latido del lugar. Una noche de luna llena, mientras paseaba por la orilla del humedal, Adrián encontró un lugar que no había explorado antes. Una pequeña ensenada donde el río se encontraba con el mar, creando un estuario de aguas tranquilas y salobres. Allí, entre las raíces de los mangles que él mismo había plantado, descubrió un nido de una especie de ave que creía extinguida en la zona. Sintió una punzada de ternura y también esperanza. Aquel estuario, pensó, también merecía ser cuidado. Y así, sin más plan que su propio deseo, empezó a limpiar la orilla, retirando los plásticos que el mar había traído y plantando más mangles que protegieran la costa. Al principio, solo el agua volvió a fluir con libertad por los pequeños canales que Adrián había despejado con sus propias manos, quitando piedras y ramas que durante años habían obstruido el paso. El agua, al encontrar su cauce, cantó de nuevo ese rumor cristalino que tanto le gustaba, un sonido que parecía decir que la vida estaba cerca. Después llegaron las primeras aves. No fueron muchas al principio, solo algunas gaviotas que sobrevolaban el estuario con sus graznidos secos, como si estuvieran comprobando que el lugar seguía allí. Pero pronto se unieron a ellas pequeños correlimos que corrían por la orilla dejando huellas diminutas en el barro. Y más tarde, unas garzas de patas largas que se posaban en el agua. Adrián las observaba desde lejos sin moverse, para no asustarlas, y veía cómo clavaban sus picos en el agua con una precisión milimétrica, pescando pequeños peces que apenas se veían a simple vista. Los cangrejos, esos pequeños habitantes del barro que tanto le gustaban, empezaron a excavar sus madrigueras en la orilla, Primero fueron solo unos pocos, pequeños y desconfiados, que asomaban sus pinzas con cautela antes de desaparecer en sus agujeros. Pero con el paso de los días, sus huellas se multiplicaron. Pequeños montículos de barro alrededor de las entradas, diminutas huellas que se entrecruzaban sobre la superficie húmeda como un mapa invisible. Adrián se agachaba a veces para observarlos y veía cómo los cangrejos más grandes se enfrentaban en breves disputas por el territorio, moviendo sus pinzas en un baile que parecía coreografiado, para luego retirarse cada uno a su guarida. Los peces pequeños también volvieron, y lo hicieron en bandadas que teñían el agua de un plateado vibrante cuando la luz del sol se reflejaba en sus escamas. Buscaban el cobijo de las raíces de los mangles, aquellas estructuras enredadas y fibrosas que Adrián había plantado con tanto esmero en las orillas. Allí, entre las raíces que se hundían en el barro como los dedos protectores, los alevines encontraban alimento y refugio, un lugar donde crecer lejos de los depredadores más grandes. Adrián podía pasar largos ratos sentado en una piedra, mirando cómo aquellos pequeños peces entraban y salían de su escondite, como niños que juegan al escondite en sus bosques de raíces. Y no solo eran las aves, los cangrejos y los peces. El estuario, al recuperar su pulso, atrajo a otras formas de vida que Adrián ni siquiera esperaba. Pequeñas estrellas de mar aparecieron pegadas a las rocas más sumergidas, con sus brazos naranjas extendidos como si estuvieran tomando el sol bajo el agua. Caracoles de concha espiralada se arrastraban lentamente por el fondo, dejando un rastro brillante a su paso. Y en las noches de luna llena, Adrián descubrió que pequeños crustáceos bioluminiscentes emergían de la arena, iluminando la orilla con diminutos destellos azules, como si el estuario hubiera aprendido a imitar el cielo estrellado. Adrián se sentaba a la orilla del estuario, en una roca que el agua lamía con suavidad, y observaba aquel pequeño mundo acuático con la misma atención con que su padre observaba a sus hijos crecer. Veía cómo las garzas se volvían más audaces, cómo los cangrejos construían madrigueras cada vez más profundas, cómo los peces se multiplicaban y las estrellas de mar se aferraban con fuerza a las rocas. Y sentía una emoción tan pura y tan honda que no encontraba palabras para nombrarla. Con el tiempo, el pueblo empezó a cambiar su relación con la naturaleza. Los pescadores que antes veían el humedal como un estorbo empezaron a comprender que aquel ecosistema era el vivero de los peces que capturaban. Los agricultores aprendieron que las plantas del humedal filtraban el agua y evitaban la erosión. Y los niños del pueblo que antes jugaban en las calles de tierra empezaron a explorar el humedal, aprendiendo los nombres de las aves y las plantas con la misma naturalidad con que aprendían los nombres de sus compañeros de clase. Adrián, mientras tanto, seguía su rutina tranquila. Se levantaba con el sol, caminaba por la orilla, revisaba el humedal y el estuario y al atardecer se sentaba en su roca plana a observar el cielo. A veces, cuando el viento traía el olor a sal y tierra mojada, recordaba a Elena y su libreta de dibujos y sonreía porque sabía que aquella tierra que tanto amaba seguía viva y seguiría siéndolo mucho después de que él ya no estuviera. Cada noche, cuando el sol se ponía y las estrellas empezaban a brillar sobre el mar, Adrián se sentaba en su roca plana, aquella piedra pulida por los años y las mareas que sobresalía del borde del humedal como un mirador natural. Desde allí, el mundo se abría ante él en toda su inmensidad. A un lado, la llanura de agua y juncos que se extendía hasta perderse en la penumbra. Al otro, el mar oscuro y profundo que lamía la costa con un rumor constante, como si respirara el ritmo de la tierra. Cerraba los ojos y se dejaba envolver por la sinfonía del crepúsculo. El susurro del agua al moverse entre las cañas. Un sonido tan suave que parecía más una caricia que un ruido. El canto de las aves acuáticas que se despedían del día con llamadas breves y melodiosas, cada vez más espaciadas, como si también ellas se prepararan para el descanso. El rumor del viento entre los juncos, ese susurro seco y rítmico que recordaba el de unas castañuelas lejanas. Y más allá, el golpe sordo y constante de las olas contra la arena. Un latido profundo que parecía venir del centro de la tierra. El aire olía a sal, a tierra mojada, a vegetación fresca. Era un olor complejo que hablaba de la vida que bullía en cada rincón del humedal. Las flores que se cerraban al anochecer, las raíces que bebían el agua salobre, el barro fértil donde los cangrejos excavaban sus madrigueras. Un olor que Adrián conocía tan bien que ya no lo percibía como algo externo, sino como parte de sí mismo. A veces abría los ojos y observaba el cielo. Las estrellas aparecían una a una, como pequeñas luces que alguien encendiera con paciencia sobre el lienzo oscuro. La Vía Láctea se dibujaba como un polvo de plata sobre el mar. Y las constelaciones, esas viejas amigas que conocía desde niño, brillaban con la misma luz que habían brillado para sus antepasados. La luna, según la noche, se alzaba llena o menguante, plateada o dorada, proyectando sobre el agua un camino de luz que temblaba con el oleaje. Adrián sentía entonces una paz que no necesitaba explicación. Era una paz que venía de lo más hondo, de saber que aquel lugar, aquel humedal que había estado muerto y ahora volvía a latir, era su obra y también su maestro. Cada junco que se mecía, cada ave que volvía a anidar, cada pez que surcaba las aguas claras, era una respuesta a sus años de paciencia y constancia. Pero también sentía que no era él quien había hecho aquello, sino que la tierra misma le había permitido ser su ayudante, su jardinero y su guardián. El tiempo se detenía en aquellos momentos. No había prisa. No había mañana. No había nada que hacer ni nada que resolver. Solo el susurro del agua, el canto de las aves, el rumor del viento entre los juncos y el latido profundo del mar. Solo la respiración de la noche que envolvía el humedal como una manta oscura y tibia. Sabía que aquello era su hogar, el único lugar donde realmente pertenecía. No un hogar de paredes y tejado, sino un hogar de raíces y corrientes, de ciclos y estaciones. Y también sabía que era su obra, no por orgullo, sino por gratitud. Cada palmo de tierra recuperado, cada charca que volvía a brillar bajo el sol, cada ave que regresaba, era un pequeño milagro del que se sentía parte. Pero por encima de todo, aquello era el descanso del que ha encontrado su lugar en el mundo, el descanso del que sabe que su esfuerzo tiene sentido y que la vida sigue su curso más allá de sus propias manos. Y sentía una paz tan profunda, tan completa, tan llena de todo lo que verdaderamente importaba, que no necesitaba nada más. No necesitaba riquezas, ni reconocimiento, ni grandes gestos. Solo aquella roca, aquel humedal, aquel mar, aquellas estrellas. Solo el susurro del agua, el canto de las aves, el rumor del viento entre los juncos y la certeza de que allí, en aquel rincón olvidado del mundo, la vida seguía su curso, hermosa y sencilla, como siempre había sido y siempre sería.
Bueno, pues el cuento ha terminado ya y no me gustaría molestarte porque tienes que estar a punto de dormir o ya durmiendo. Pero me gustaría agradecerte que nos hayas escuchado y que vamos, ahora no cojas el móvil, pero mañana por la mañana o durante el día cuando tengas un ratito, entras en el podcastparadormir.com y nos puedes seguir en redes sociales o contarnos qué te están pareciendo nuestras historias. Así que nada, descansa muchísimo y hasta mañana.